Es viernes, en Madrid trabaja y eso significa que los viernes son sinónimo de que la primera parada la hacemos con Laura Ramírez, orientadora laboral de Oriéntate. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi, ¿qué tal?
¿Cómo va el mes de agosto? ¿Ya segunda semana?
Segunda semana, pues bien, va bastante bien, ya avanzando. La verdad que el tiempo pasa volando.
Has podido descansar también unos días, ¿no? A pesar de seguir trabajando.
Sí, sí, se puede compaginar todo y bueno, ya de aquí a final de mes habrá más descanso.
Nosotros los deberes que te ponemos los viernes es que nos traigas consejos para encontrar trabajo de cara al mes de septiembre. Ya lo sabemos, es una situación muy delicada. El mercado laboral quizás no está en su mejor momento, bueno, y sin quizás también por esta situación del coronavirus. Y nosotros la semana pasada ya hablábamos de las primeras tareas que había que hacer para encontrar trabajo en el mes de septiembre, ese análisis del mercado laboral, también de autoconocernos, de conocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas, las oportunidades que existen dentro del mercado laboral. Y para esta segunda semana, Laura, ¿qué tenemos?
Pues para esta segunda semana tenemos el diseño del currículum, que sería el siguiente trabajo que tenemos que hacer. Una vez que hemos hecho ese trabajo previo de autoconocimiento, de reflejo de competencias, de logros, pues ahora es momento de reflejarlo en el currículum, y es lo que vamos a trabajar, el diseño del currículum.
Y sobre todo también actualizarlo, supongo, ¿no? Porque yo creo que muchos cometemos el error, y me incluyo, en que tenemos el currículum completamente olvidado mientras estamos en activo en el mercado laboral, y luego cuando vamos a echar mano de él vemos que a lo mejor lo último que teníamos era del año 2008, ¿no?
Claro que sí, al final el currículum es una herramienta viva y hay que estar modificándolo y cambiándolo continuamente, incluso en el propio proceso de búsqueda. A lo mejor el currículum que tú envías un día no es el mismo que envías al día siguiente, a los dos días, ya no solo por la adaptación, sino porque lo que quieres reflejar es distinto, ¿no? O te sientes de otra manera, porque hablaremos también de cómo transmitir, ¿no? Esa actitud y esos sentimientos en el currículum. Algo complicado, pero que se puede hacer.
Además, Laura, fíjate que ya hablamos de diseño del currículum más que de elaboración. Esto yo creo que significa que al final la corriente en cuanto a los currículum vitae ha cambiado, ¿no? Ya no nos sirve simplemente con hacer el típico documento en el que poníamos nuestra foto y nuestra experiencia laboral, nuestra formación. Como que nos tenemos que adaptar un poco a lo que pide el mercado.
Exactamente, mira, el concepto diseño no es el mismo que el concepto de elaboración. Elaboración, ¿no? Es todos antes el currículum lo elaborábamos, bueno, pues más o menos ponías dónde habías trabajado, tus datos personales y poco más. Ahora es importante, ¿no?, saber analizar bien y cada apartado, saber qué es lo que reflejamos y diseñarlo. Diseñarlo ya no en cuanto al propio diseño más o menos moderno, que están evolucionando muchísimo los currículums, se recomienda evolucionar también en cuanto al propio diseño, pero también en cuanto al contenido, qué es lo que reflejamos. Los currículums dejan de ser puramente objetivos para transmitir de alguna manera, y eso es lo que los técnicos de selección piden, que contemos en el currículum, o sea, que no solo reflejemos o que volquemos ahí la información, sino que de alguna manera contemos. Y yo siempre que hablo de diseño de currículum hablo como de tres patitas, ¿no? Que es el trabajar la actitud, los contenidos y el propio diseño. La actitud es complicado porque pues mucha gente no sabe dónde la actitud y cómo yo reflejo la actitud. Qué difícil es, ¿no?, reflejar una actitud en un currículum. Pues claro que se puede. La actitud la reflejamos desde la imagen, es decir, desde la foto, el cómo nos mostramos en la foto, desde el párrafo, el famoso párrafo de objetivo o competencias, en el cual contamos, o cómo contamos cuando he desarrollado unas funciones o unos logros, de qué forma lo contamos, de verdad, lo que hay detrás, que los técnicos de selección llegan, ¿no?, a esa parte de detrás, es importante y hay que aprender a trabajarlo. El ejercicio de autoconocimiento de la semana pasada nos ayudará a diseñarlo, y es importante partir de otro ejercicio, también muy sencillito, que es el hacernos una base de datos. Una base de datos con absolutamente todas las funciones que hemos desarrollado a lo largo de nuestra carrera profesional. Lo podemos hacer en Excel o en un cuaderno. Mejor en Excel porque nos va a ayudar la parte digital a copiar y pegar y hacerlo de una manera pues como más ágil cuando hagamos nuestros cambios en el currículum. Y de esas funciones, de ese listado de funciones, extraer competencias, que ya lo hemos hecho en el ejercicio de autoanálisis, pero nos va a ayudar a determinar muchísimo mejor en qué situaciones he desarrollado, he puesto en práctica, según qué competencias. Entonces, ese ejercicio también es importante hacerlo antes de ponernos a diseñar el currículum.
Además, Laura, supongo que será todavía más importante, lo comentábamos la semana pasada, que aunque en este momento pueda dar cierto miedo, si hemos decidido cambiar de sector o reorientarnos profesionalmente, las competencias que podíamos incluir en un currículum más, digamos, para el perfil que veníamos desarrollando hasta ahora, no serían las que queremos para el nuevo perfil.
Exactamente. Si cambiamos de perfil profesional porque nos especializamos más o porque decidimos elegir otro perfil alternativo, pues evidentemente nuestras competencias o las competencias que nos requieran van a cambiar. Entonces vamos a tener que determinar y que averiguar qué competencias piden para esos nuevos perfiles profesionales y es importante que yo determine qué competencias que yo tengo de mi anterior puesto de trabajo puedo rescatar para aprovecharla, porque eso es importante también y nos va a ayudar a dar valor a ese nuevo currículum. O sea que cualquier cosa en cuanto a competencias, en cuanto a funciones, aunque cambie de perfil profesional, se puede rescatar.
Y luego también, Laura, una pregunta. Cuando reflejamos en el currículum nuestra formación académica, ponemos lo último, lo más actualizado, es decir, la carrera, por ejemplo, o el máster de periodismo. Pongo el máster, no hace falta que ponga ya, y lógicamente yo creo que a lo mejor se da por entendido que tengo la carrera, que tengo el bachillerato, que tengo el graduado escolar, que a lo mejor muchas veces tendemos a hacer prácticamente desde el parvularios, ¿no? Desde la educación básica, incluimos
claro.
También.
Mira, depende. La organización de los contenidos del currículum es súper importante. La organización dentro de cada apartado. Entonces, bueno, en el apartado en concreto de formación, que es lo que me preguntas, evidentemente, si yo he estudiado una carrera, pues he estudiado el bachillerato, eso se da por hecho. Entonces, pues no hay que reflejarlo. Pero sí que es importante, es decir, hay que reflejar la última experiencia, o sea, perdón, la última formación. Pero sí que es importante que en el bloque de formación organicemos esos contenidos, esa formación, según la importancia para el puesto. ¿Vale? Por ejemplo, imaginemos que pues, tenemos una formación en FP y que posteriormente hemos hecho un certificado de profesionalidad. Pero que el certificado se acerca más al perfil, ¿no? Del puesto requerido, porque el FP, digamos que el perfil es otro distinto. En primer lugar, tendré que colocar el certificado de profesionalidad, aunque por orden... Aunque, bueno, evidentemente ahora mismo los certificados equivalen a FPs, pero aunque entendamos a lo mejor que por orden primero iría la formación profesional y luego el certificado de profesionalidad.
Claro.
Más claro se ve con las licenciaturas. Tengo, por ejemplo, una licenciatura en biología y he hecho un certificado de profesionalidad que me especializa en mi sector. Pues no dejes de poner tu licenciatura, ojo, soy partidaria de jamás quitar formación ni experiencia que pueda ser relevante y sobre todo la formación. Pero en este caso, en primer lugar, ese certificado de profesionalidad, que es lo que te va a aportar valor al perfil. O sea que importante en la organización dentro de cada apartado e importante la organización del conjunto del currículum. Aunque la teoría de currículum hay un montón, yo no explico teoría de currículum, las distintas modalidades. Yo hablo solo de dos modalidades, del cronológico y el funcional. El cronológico es por orden de fechas, de lo más reciente a lo más antiguo. Siempre se utiliza cuando tenemos un único perfil profesional. Y luego están los currículums funcionales, que se estructuran por perfiles profesionales o por funciones o áreas profesionales. Le da una organización más adecuada al currículum y es de más fácil lectura para el técnico de selección. También nos ayuda a no tener que quitar experiencia y siempre colocaremos en primer lugar, hablando de organización y por orden, el perfil que se adecue al puesto al que estamos optando. O sea que hablaríamos de esos dos modos. modelos de currículum para no liarnos ni liar a la gente que nos está escuchando.
Eso es. Eso en cuanto al currículum en papel, además, creo recordar que hace unas cuantas semanas, a lo mejor algo más de un mes, nos hablaste más en profundidad con Javier Peña de cómo diseñar el currículum, de las herramientas que podíamos utilizar además para que nos quede mono, para que quede llamativo, ¿verdad? O sea que si buscan en la página de Madrid Trabaja, dan con esa sección en la que estaba también mucho más detallado, pues cómo diseñar, lo que decíamos antes, ¿no? Ya no cómo elaborar, sino cómo diseñar el currículum.
Exactamente. Hablamos, sí, semanas anteriores del diseño. Es una herramienta, pues, que es la principal, ¿no? Herramienta que utilizamos para optar a candidaturas. Ahora
Canva, ¿no? Creo que recordar que se llamaba.
Canva. Sí, hablamos de Canva. Hay otras páginas.
Sí, como plataformas, sí.
Plataformas digitales. Canva es una de ellas, yo la utilizo para el diseño de presentaciones, es muy intuitiva, es gratuita y bueno, pues es una de ellas. En cuanto a si un repaso general de características del currículum para el currículum, es importante hacerlo concreto, hacerlo especializado, hacerlo claro y conciso, que pensar en la persona que lo va a leer, hacerlo para la persona que lo va a leer, no para nosotros, adaptarlo muy bien, incluso copiar de forma literal las palabras, conceptos que aparecen en la oferta, que cumplamos.
No se trata de mentir.
Exactamente. Y tal cual, pues bueno, ponerlo. Es importante adaptarnos también, adaptar el currículum a lo que piden, a los requisitos, pero adaptarlo en cuanto al lenguaje y a los términos de la oferta y de la empresa. Y bueno, incluir siempre ese mensaje que cuente. Siempre me dicen los técnicos de selección, necesitamos que nos cuenten en el currículum. Y sobre todo, importante, esos pasos de un trabajo a otro, esos huecos que en los que no hemos trabajado, ¿por qué no contarlos? Si hemos estado 3 años sin trabajar por el cuidado de hijos, contarlo en el currículum. Suena algo extraño, pero es lo que están pidiendo los técnicos de selección. Ellos necesitan saber y conocer del candidato más allá de las funciones que hayan desarrollado en una empresa. No entrar en aspectos o temas muy, muy personales, pero sí hay cosas que ellos necesitan saber. También eso es actitud. Hablando de actitud, también eso es actitud.
Perfecto. Eso en cuanto al currículum en papel, digamos, pero también ahora es tan importante como el currículum en papel, los perfiles profesionales online. Si no los tenemos, supongo que habrá que abrirlos, y si los tenemos, echarles un vistazo, porque quizás los podemos tener abandonados, ¿no? Durante un tiempo también, como el currículum al final.
Exactamente. El trabajo que hicimos, el de autoconocimiento, también nos va a servir para diseñar nuestros perfiles profesionales en redes. Hablaríamos de LinkedIn, hablaríamos, ¿por qué no?, de Twitter, hablaríamos de Facebook, incluso de Instagram, ¿no? Si me apuras, para gente que se le den mejor las o muy bien esto de las redes. Entonces es importante que todo esto que reflejemos en el currículum en papel, entre comillado, que realmente es un currículum digital, pues que lo apliquemos a las distintas redes. Cada una es distinta. LinkedIn no tiene nada que ver con Facebook ni con Twitter. Entonces es importante conocer cada una de las redes y adaptar esos contenidos a cada una de esas redes. Cada vez más los técnicos de selección, además de leer el currículum que han recibido vía mail o vía autocandidatura o vía portal de empleo, cada vez más acceden a nuestras redes o a ver qué es lo que encuentran de nosotros en internet. Y es importante también transmitir esa actitud, hablando otra vez de actitud, a través de lo que yo plasmo en los perfiles profesionales de las redes o personales que convierta en profesional, o redes profesionales como pudiera ser LinkedIn. O sea que ahí tenemos también trabajo.
Laura, no sé si me anticipo, ya estamos terminando, pero quizás también dentro de las tareas de esta segunda semana es darnos de alta, por ejemplo, en la bolsa de empleo de nuestro ayuntamiento para poder optar a esas candidaturas, o ya sería en la tercera semana.
Eso lo dejaríamos para la tercera semana, cuando ya trabajemos todos los recursos online.
Bueno, pues entonces nos viene estupendo para hacer ese pequeño cebo para la semana que viene. El viernes de nuevo estará con nosotros Laura Ramírez, orientadora laboral de Oriéntate, que nos está dejando estos consejos durante el mes de agosto. Laura, una semana más. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Javi. Hasta el viernes.